Barrio Adentro. Una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Caminaremos juntos las calles de la Cuba profunda para dar voz a los cubanos que sufren y sueñan. Barrio Adentro, un podcast con Yanisset Rivero por Martín Noticias.
Bienvenidos, amigos que nos escuchan, a este podcast Barrio Adentro, un podcast de Martín Noticias. Soy Yanisset Rivero y tengo en línea telefónica a Rolando Rodríguez Lovaina, reconocido activista por los derechos humanos en Cuba, además de periodista independiente, quien recientemente ha sido pues galardonado con un importante premio internacional de periodismo. Rolando dirige la agencia de prensa Palenquevisión, es una agencia de prensa independiente dentro de Cuba. Rolando, bienvenido.
Bienvenido, gracias Yanice, y gracias a los estudios de Radio Martí. Es un gusto siempre hablarle al pueblo cubano por esta vía.
Rolando, Palenquevisión ha producido dos importantes piezas documentales sobre la realidad de las protestas del 11 de julio del 2021 en toda Cuba. La primera pieza que ustedes estrenaron se llama Libres desde Adentro y es un poco una historia de lo que ocurrió ese 11 y 12 de julio en Cuba, en diferentes ciudades. Y luego, recientemente, ustedes acaban de, antes de las excarcelaciones de muchas de estas personas, ustedes acaban de publicar Familias Silenciadas, que es un poco la historia de lo que ha pasado con muchas de las familias y de los prisioneros de el 11J. Cuéntanos un poco sobre esta, la importancia de documentar esto, este último documental sobre las familias, por qué lo hacen y qué puedes resaltar de este trabajo.
Bueno, bien, sí. Como sabrán, los sucesos del 11 de julio de 2021 sacudieron a la isla, ¿no? El pueblo se lanzó a las calles y todo parte primero de la experiencia propia. Yo fui manifestante del 11 de julio, estuve preso. Luego, o sea, logré ver, el primer impacto en primera persona, logré ver el tema de las golpizas, los arrestos, los procesos, los procedimientos, luego lo que siguió detrás de esto. Y había muchas cosas por decir, por tanto yo creo que había muchos rostros nuevos, había muchas historias, uno conociendo muy a fondo lo que ha sido la naturaleza de este régimen represivo, donde uno ha estado arrestado cientos de veces, ha ido a prisión, sabe cómo funciona, imagina, así que de momento miles de personas están en la calle y van a la cárcel por esto. Entonces, se sabía que iba a pasar muchas cosas, que iba a haber mucha presión represiva. De hecho, ya en el mismo primer día de esos procesos, cuando, por ejemplo, me liberan, aguantaron, estaba viendo la reacción al tema de la familia. Pero bueno, lo esencial es que vino la idea primero de recoger testimonio en torno a todo lo que pasaron al principio, que fueron los procesos judiciales, que eso fuera una cosa amañada, sin garantía de ningún tipo. Después el proceso de la cárcel, por vez primera para la mayoría de esta familia, ¿no?, de la gente, lo que vivió, la presión. Testimonios así, dio la idea de empezar a recoger testimonios que dieron al traste con Libre desde Adentro. Pero en todo ese proceso también, y durante el tiempo, logramos ver otro tipo de experiencia. Y es que de la mayor cantidad de los presos del 11 de julio, denunciaban muy poco. Por ejemplo, en San Antonio procesaron a 17, en San Antonio donde iniciaron las protestas. procesaron a 17, condenaron a 17 personas. O sea, hubieron presos primero más, mucha más cantidad, pero bueno, fueron a tribunales y condenados a 17. Y de esos 17, en la experiencia de la vez, del primer documental, la mayoría no quería hablar. De hecho, esto a muchos presos lo obligaron a cantar consignas, a gritar loas a figuras de régimen. Lo obligaron. Y solamente 6, en el caso de San Antonio, fueron los que estaban llevando el mayor rigor, porque era lo que no se habían quebrantado. La mayoría de todo, es importante aclarar, que la mayoría de todos los del 11 de julio fueron, la mayoría casi, doblegados. ¿Doblegados en qué sentido? Lo obligaron a silenciar. ¿Cómo? Ahí es donde entra el segundo documental. Haciendo mucha presión a la familia, exigiendo condiciones de que si denunciaban, entonces tomaban represalias contra los presos, contra los familiares adentro. Y adentro, la coacción con los presos comunes, con los militares, con castigo, con sanciones, así de una forma u otra, si revisan el proceso de todas las redes, fueron muy pocas familias las que se mantuvieron dentro de tantos cientos de presos del 11 de julio. Busca el récord en las redes, te das cuenta que son muy pocas familias las que se mantuvieron denunciando. E incluso algunas de las que iniciaron luego se quitaron. Tuvimos la experiencia que una vez quisimos ayudar a alguien, no voy a decir nombre para no condenar, un valiente patriota. Y resulta que llega a casa de la familia y se envía a una persona que no conoce a casa de la familia. Y cuando le entrega la ayuda al otro día, esa persona fue citada por el rey y se le entregó a quién, a la familia. O sea, dice, bueno, ¿de qué forma se sabe que fue esta persona, que si no la conocía? Es que sencillamente doblegaron también a la familia.
En bueno, este pero Rolando, en ese sentido sabemos que el régimen durante muchos años ha tenido ese tipo de política contra los familiares de los presos. Para doblegar al preso, presionan a sus familiares, a sus hijos, a sus madres, a sus esposas. Y los familiares, que la mayoría de estos son personas de la calle que no tenían ninguna experiencia dentro de las filas del movimiento cívico, piensan que si se callan van a proteger al preso. Es la idea falsa que tienen. No se dan cuenta que el que se calle sepulta al preso, o sea, el familiar que no hable la situación de los presos o de su preso está sepultando a ese preso. En la medida que el familiar habla, denuncia, en esa medida el preso va a ser respetado de alguna manera, va a ser... El régimen va a pensarlo dos veces antes de cometer algún tipo de atropello, porque se hace público cualquier cosa que pase contra ese preso. Pero la mentalidad de la gente en general no es esa.
Sí, claro. A ver, hay una cosa importante en esto. Es que realmente enfrentaron por vez primera este proceso de tener estar en centro de interrogación, de ser exactamente interrogado por la seguridad del Estado. Es que es un aparato que, como todo el mundo sabe, aquí tú pasas por un barrio malo, y si te quieres liberar realmente, o sea, delincuente, que tú veas que te estén cazando, tú gritas ahí, empiezas a gritar a Fidel, a Raúl, y todos los guapos y todos los bandidos se espalcan. O sea, porque saben ya, el tema político en Cuba es una cosa que ha sido trabajado desde el inicio del proceso del 59, no es una cosa. Y todas estas personas que eran ciudadanos comunes, llevaban una vida normal, o sea, emprendedores muchos, mucha gente humilde, así, y de momento se encuentran con un mecanismo represor que, como bien dice, no es lo mismo ser un militante activo de la resistencia pacífica a ser un ciudadano normal que te enfrenta por vez primera vez y no conocen los métodos. Y los métodos, lo acaba de decir, es esto, era presionar para que no saliera a la luz pública lo que estaban pasando con ellos, para que no denunciaran las condiciones en que estaban siendo sometidos dentro de la prisión, incluyendo entonces a la familia fuera de la prisión.
Sin embargo, ustedes lograron hacer esta segunda pieza documental donde hay un numeroso grupo de familias, la mayoría de la zona centro-oriental de Cuba, denunciando lo que estaba pasando con ellos y con su familiar preso.
Sí, este no fue una labor fácil, ¿cierto? Difícil de encontrar, de convencer, de hacerle saber la importancia, y estos ojos con esto para el pueblo cubano, que la importancia es hablar. En el estado de penumbra y de humillación y de encierro que vive el cubano, ya no hay otra cosa más que no sea la muerte. Y una de las cuestiones que Rehén siempre luchó, esto de coartar la libertad de expresión, todas estas cosas. Imagina cuando ya estás bajo un proceso de injusticia, de encarcelamiento, de sometimiento, de represión, donde hay golpizas brutales, hay muchos testimonios de cosas brutales, que ojo, también un paréntesis, aquí ni remotamente se sabe lo que pasó, todos los detalles del 11 de julio, pero ocurrieron muchas cosas bárbaras. Y la gente quedaron muy espantada también de esto cuando se dio la orden de combatir a los propios conciudadanos. Entonces estas cosas es importante. Entonces ahí tenía la experiencia y ya vamos a ir pasando a este tema ya, si quieres, de las encarcelaciones. La experiencia de gente que el 11 de julio protagonizaron un acto heroico de valentía, de mucha energía y de mucha fuerza, y muchas de esas personas hoy indiscutiblemente ya no van a ser las mismas personas, no son las mismas personas. Lo he visto con la persona recién excarcelada, pero lo he visto también desde que los que están presos, las denuncias, los familiares, en esto de desarrollar, de producir el material documental sobre la familia silenciada, de cómo la vida cambió completamente para esa gente, para la familia, para los hijos. Políticamente hay una cosa que no la pueden, eso sí no lo pueden ocultar. Políticamente son personas que son disidentes, son enemigos al régimen. Eso está claro, eso sí no lo han podido cambiar. Pero la presión que sí se ha ejercido sobre la familia y sobre los presos ha sido descomunal. Descomunal. Así que no, yo creo que va a haber muchas personas que van a necesitar tratamiento para poder recuperar su alma, recuperar las personas que fueron, porque van a haber muchas personas, de hecho las hay, afectadas con esto, lastimadas con esto, gente que ha pedido, que protagonizaron un acto heroico, no voy a decir nombre, pero es el día, el 11 y el 12 de julio, y por ahí no quieren ni hablar, fíjate, ya de los excarcelados. Y el documental yo creo que demuestra eso, ¿no? Porque era parte de la cuestión elemental. ¿Por qué no hablaron todos? No es porque no querían hablar, es porque se ejerció represión sobre la familia y sobre los presos, de manera tal que de una forma u otra tenían todo el tiempo del mundo para ir doblegando a esta persona.
Estamos aquí, Barrio Adentro. Vamos a una breve pausa y volvemos con más.
Estás escuchando Barrio Adentro. Camina junto a nosotros las calles de la Cuba profunda y démosle voz a los cubanos que sufren y sueñan. Barrio Adentro con Yanicet Rivero.
Estamos de vuelta aquí, Barrio Adentro, este podcast de Martín Noticias. Soy Yanicet Rivero. Estoy conversando desde la isla con Rolando Rodríguez Lovaina, importante activista y periodista independiente dentro del país. El Palenque Visión, que es el proyecto que dirige Rolando, durante estos últimos años ha dado a conocer dos importantes materiales documentales. uno sobre lo que fue el 11 de julio del 2021 y el más reciente sobre las familias silenciadas de los presos, los prisioneros de el 11 de julio. Rolando, nos hablabas de cómo el régimen ha ejercido un modelo represivo muy fuerte en contra de estas personas para silenciarlas, para amedrentarlas. Y es posible que haya logrado acallar, que haya logrado silenciar. Pero tú también decías que es imposible, y no lo lograron, que estas personas piensen diferente del régimen. O sea, a pesar de toda esta presión, de todo este modelo represivo, muchas de las personas excarceladas también se encuentran enfermas. Tienen padecimientos graves de salud. Muchos de ellos posiblemente no van a poder sobrevivir porque tienen enfermedades como cáncer y otras enfermedades muy graves. Al régimen le ha convenido salir de estas personas antes de que estas personas murieran dentro del sistema penal cubano. También han habido casos de personas que protestaron que ya han muerto en prisión por negligencia médica, por la violencia policial, agresiones, golpizas. O sea que en todo esto se está poniendo de relevancia el carácter sistemático de la represión en Cuba, especialmente contra los presos.
Había que revisar si hubo suicidio. Yo creo que también ha habido suicidios, pero yo creo que a ver, hay dos cosas aquí importantes, que es real, decía, ¿no? La conciencia cívica, cuando el 11 de julio el pueblo salió a las calles, es que desde luego ya se marcó una pauta que políticamente la dictadura perdió su respaldo popular. Se sabía de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que como no había una proyección pública del pueblo en este sentido, cuando pasó lo de 11 de julio lo demuestra, y eso no va a cambiar. Lo que la gente pidieron y todas estas cosas, y fíjate, mucha de esta gente que no han querido hablar y estas cosas, y tú conversas con ellos, pero ellos dicen sí, y o sea, cuando conversas así a los cubanos pegados, cercanos, sí tienen la confianza, y ellos saben que políticamente ellos lo dicen, y eso cada vez que esto no sirve, que no. O sea, que en ese sentido políticamente no es que van a recuperar personas para unirlo al proceso o someterlo al proceso, no. Es que en sí ellos perdieron eso. Lo que pasa es que han logrado doblegar a mucha gente bajo esta presión represiva que han recibido. En torno a las enfermedades, es cierto, hay mucha gente que cayeron enfermas y se agravaron. Porque no tienen, la situación se conoce de cómo está hoy, cómo está Cuba. Imagínate tú en las cárceles, que no hay medicina, no hay atención especializada, o para ver un especialista tienes que ir a la luna primero. Y entonces, allí en la prisión tú tienes que sobrevivir con lo que Dios te da de salud. Y las personas que cayeron enfermas dentro de la cárcel se agravaron. Y otros contrajeron enfermedades que la van a vivir por el eterno con ella, ¿no? Por el resto de su vida. Esta es una. El otro detalle de todo esto, bueno, es importante también retocar, es el de momento en el torno a las escarcelaciones, el que todas estas muchas personas tienen condición incluso de extrapenal, o sea, que aunque han dicho no, estamos liberando por una cuestión, no, pero es que la salud está muy dañada de muchas de estas personas. Y uno de ellos que sí se puede hablar públicamente, la salud del patriota Félix Navarro, en la prisión se ha deteriorado mucho más. Y esto es una cuestión importante, porque Félix Navarro, todo el mundo conoce el historial de este líder de la resistencia ahí en Matanza. Y esto juega. La afectación también psicológica de los hijos, de los niños, de estas personas. Recuerda que aquí hubo que pasaje, experiencia, como lo narra una en este documental, de cómo a una persona la esposan y la lanzan por una escalera para abajo. O sea, hay que pensar que tú, si tú te esposan con las manos atrás y te empujan por una escalera abajo, tú no tienes protección, y que familiares estas cosas las vieron, las han vivido. O sea, el nivel de represión fue tan brutal, y la acción, el impacto psicológico en la familia ha sido tanta, que hoy por hoy, claro, mucha gente de esta está lastimada, no solamente la salud orgánica, sino la psíquica, que otro de los factores a determinar en esto. Esto es importante, porque yo creo que además de que haya mucho tiempo esto de silenciada a la familia, hay que darle ese seguimiento, porque esas personas tienen que recuperar su vida. Y está claro que lo importante, luego para uno que ya tiene experiencia y ya conoce, es pararse, levantarse y decir no más. Pero bueno, yo creo que esto sí es importante darle ese seguimiento, porque el régimen sí le va a dar seguimiento. Déjenme decirles que a estas personas que están liberando le están diciendo que tienen que trabajar. Y le están diciendo que tienen una condición que no están libres. O sea, ya ellos tienen una presión, ya te hemos liberado, te hemos dado un reposo, pero te podemos revocar porque no es un indulto, ellos no están libres de la condena. Eso es importante porque lo han aclarado. Y esa es una condición importante que también forma parte para silenciar a esa familia, para reducir su espíritu de rebeldía.
Exacto. Son también métodos que utiliza el régimen para controlar a esa persona. O sea, no es que te estamos dando, como tú dices, un indulto, no es que te estamos liberando. No, es una libertad condicional dependiendo de lo que tú digas, lo que tú hables, lo que tú hagas después de ser excarcelado. Entonces, te revocamos o no. Y en el pasado ha habido muchos casos de personas que las han revocado simplemente porque han hablado la verdad, la realidad. O sea que estamos hablando de un grupo de personas amordazadas, un grupo de personas que el régimen las utiliza como rehenes, como ficha de cambio. Básicamente es como lo está usando. Hasta el momento en que estamos conversando, Rolando, han excarcelado unos ciento y pico, no llegan a 200 los prisioneros de esa larga lista de presos políticos que existen en Cuba. Una lista parcial dice que es más de 1.300 presos en Cuba. Yo diría que es bastante parcial esa lista, que deben haber muchos miles más. Pero solamente de esos 553 que el régimen se comprometió públicamente, han excarcelado a ciento y pico. ¿Tú crees que van a continuar excarcelando?
Bueno, hay una cuestión real. Esta, desde el inicio, se sabía, no sé por qué, que estas largas condenas que se realizaron por el 11 de julio, que esto no iba a ser cumplido. Y recuerda que el régimen tiene muchos años de experiencia manejando la cifra de presos, utilizando mercancía, presos políticos, recordarán la causa de los 75, eso es un hecho. Encarcelaron a 75 personas porque desde el primer momento una de las ideas era intercambiarlo con los espías que fueron detenidos allá, descubiertos y detenidos allá en Estados Unidos. Son cinco espías. Entonces, yo creo que ya es público, el régimen sí lanzó, a pesar de que pudiera haberse negociado la puerta cerrada, esto de que te quito de la lista patrocinadores de terrorismo y te libero, pero ellos lo habían dicho, hicieron público, hicieron mesa redonda, lanzaron en la prensa que van a liberar 553 personas. Aunque las medidas se hayan revertido, ya hay una palabra, hay un compromiso que ellos han hecho. Yo no creo que ellos van a parar esto. Ahora, lo que sí hay que analizar es si realmente los presos que liberarán son del 11 de julio, no serán comunes, habría que ver la lista final. de todos los presos.
También hay presos que ya habían cumplido y permanecían presos, o presos que también ya estaban al cumplir.
Bueno, sí, es que en sí la mayoría que han liberado estaban al cumplir. Y, o sea, algunos que sí se han beneficiado en el sentido de que tenían 8 años y lo soltaron a los 4 años condicional. Ahí.
Pero esa es la minoría de los que han escarcelado.
Pero es la minoría, ¿cierto? Pero sí, yo sí pienso que van a liberar los 553, lo que hay que seguir de la pista de que si esos 553 son manifestantes del 11 de julio o si sencillamente empiezan a soltar presos comunes y siguen dejando a los presos políticos como mercancía de cambio estratégico.
Rolando, te doy las gracias por haber estado con nosotros aquí en Barrio Adentro. Vamos a continuar esta conversación porque esto es un tema que no ha terminado. Es el tema permanente sobre los presos políticos en Cuba y sus familiares. Y te felicitamos por esas dos piezas periodísticas tan importantes, documentales, sobre la realidad interna en Cuba, pero especialmente sobre estas protestas y estos prisioneros y sus familias. Así que muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Yarice, y recordar siempre que estos materiales los pueden visitar ahí en la website de Palenque Visión y está en YouTube también, y que están dedicados a la labor, a la lucha de los presos políticos por la libertad de Cuba y también como una referencia histórica para que el pueblo siempre tenga una guía de cómo escribir la historia mañana. Muchas gracias.
Gracias, Rolando Rodríguez Lobaina. Nosotros nos despedimos, no nos queda tiempo para más. Esperamos que estén con nosotros en el Barrio Adentro Podcast aquí por Martín Noticias. Soy Yanicet Rivero. Un abrazo, Cuba.